Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos en el tiempo de la tertulia en la cadena COPE de esta linterna del martes 14 de agosto. Me acompañan en este estudio María Daván, Maite Alcaraz, Pedro Fraile y Javier Fernández Arribas. Javier, con los periódicos de mañana ya prácticamente preparados y casi leídos.
No, falta alguno que otro, pero sí, ya están preparados.
Bueno, pues vamos a ir dando tiempo, porque de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Javier Fernández Mardomingo.
Venimos contando el mal trago que ha pasado el ministro José Luis Ábalos en Valencia al visitar la zona afectada por el incendio de Yuchent. Los vecinos le han recriminado la inacción del gobierno y él ha acabado comprometiéndose a declarar la zona catastrófica. En esta linterna, José Manuel Prieto, teniente alcalde de Gandía, justificaba el enfado de los vecinos.
Bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y desde luego tenemos que estar para lo que los vecinos nos quieran decir y las inquietudes que nos quieran trasladar. Uno se pone en su piel siendo empático y ve las circunstancias que están sufriendo y desde luego merecen toda la atención del gobierno y eso pasa evidentemente por escuchar lo que tengan que decir.
Durante esta linterna ha comenzado además la segunda fase de la operación salida del Puente de Agosto, la festividad con más desplazamientos del año. Muchos aprovechan estos días para hacer una escapada y en la reunión del equipo económico de la linterna nos hemos acercado al turismo activo. ¿En qué consiste? Nos lo explicaba Pedro Carrasco, gerente de Aneta.
Todo lo que se realiza en el medio natural, ya sea en la montaña, ya sea en los ríos, en el mar, actividades más de aventura, tipo puente, nuestros datos nos indican que ha crecido mucho la creación de empresas de turismo activo de aventura. Es uno de los sectores que ha mantenido, incluso ha crecido, tanto el número de empresas como de trabajadores durante toda esta crisis.
Hay quien no puede dejar la ciudad atrás, como es el caso de unos servidores, pero estos días es un mal menor quedarse en Madrid. La capital acoge las tradicionales fiestas de la Paloma, como nos cuenta Belén Ibáñez.
Las celebraciones comenzarán con la ofrenda floral y la misa en la iglesia de la Paloma. Tras la Eucaristía, los bomberos de Madrid procederán a bajar el cuadro con la imagen de la Virgen, que después llevarán en procesión, no en carroza, sino en un piquete de bomberos. La Virgen de la Paloma es la patrona chica de Madrid por la enorme devoción de los madrileños y patrona también de los bomberos. Felipe García, presidente de la Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma, ha explicado en COPE por qué es su patrona.
Cuando se construye la actual parroquia, pues el cuadro colocado en un retablo a unos 7 metros de altura y los feligreses solicitaron ayuda a los bomberos que se encuentran en el parque de Puerta de Toledo para poder bajar el cuadro. Y así es como comienza la vinculación de los bomberos con la Virgen de la Paloma.
Concursos populares, música, bailes y conciertos se celebrarán después en lugares tan castizos como la Plaza de la Cebada o el Parque de las Vistillas.
Pero más allá de Madrid, mañana 15 de agosto decenas de ciudades y pueblos de toda España celebran sus fiestas y mamen, si me permites, yo tiro hacia lo mío. Muchas giran en torno al toro. Es el día más taurino del año, ya se sabe el dicho, quien no toree el 15 de agosto, que se piense en cambiar de oficio. Nosotros aquí estaremos toreando un poco, por si acaso.
Seguiremos toreando y seguiremos al frente de la linterna por lo menos unos cuantos días más. Andrea Carrasco, los oyentes.
Los linternautas hablan de la turista británica que ha reclamado el dinero de su viaje a Benidorm porque se ha encontrado con demasiados españoles durante sus vacaciones. Mónica dice que es otra que quería las vacaciones gratis. Manuel considera que es lo lógico que en España haya españoles, como si vas a Portugal, que te encontrarás portugueses. E Imeldo cree que esta turista tiene poco sentido común. Y siguen hablando también de lo ocurrido en Vigo. Eusebio cree que Abel Caballero, el alcalde de Vigo, debe dimitir. Y otro oyente apunta que si el regidor fuese del Partido Popular, se habría liado la mundial.
Pues vamos a saludar a Elena Muñoz, que es presidente portavoz del Partido Popular en Vigo. Doña Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están los heridos?
Pues se van recuperando, he estado visitando a los heridos que en este momento todavía están hospitalizados entre ayer y hoy y van poco a poco recuperándose, algunos fueron dados de alta hoy mismo y bueno, pues en estado de shock, muchos todavía no se creen lo que pasó, los momentos que vivieron, la desesperación de verse dentro de ese agujero. Y bueno, unos recuerdos realmente no solamente para ellos directamente, porque muchos son menores, sino también para sus padres, para sus familias, que vivieron momentos de auténtico pánico, sin saber qué es lo que había pasado y hasta que no encontraron a sus hijos. Sinceramente se vivieron momentos de muchísima tensión y de muchísima desesperación, porque estamos hablando de más de 400 heridos, que es una cifra muy grande, y lo que podía haber pasado, porque todo el mundo coincide en reconocer que se podía haber producido una verdadera tragedia.
Hasta ahora, ¿cuántas personas siguen ingresadas en el hospital?
Pues en este momento creo que están cuatro personas, creo que son tres en el Hospital Álvaro Cunqueiro y una queda en el Hospital Povisa. Uh-huh. Y bueno, con traumatológicas prácticamente todas ellas. Uh-huh. Y que están esperando pues a los próximos días. Gracias a Dios no hay temor por la vida de ninguno, sino que lo que tienen es que recuperar las heridas, hay huesos rotos, hay traumatismos que tienen que todavía obligan a que estén hospitalizados, pero bueno, todos esperan que en los próximos días poder irse a sus casas e intentar olvidar esta pesadilla, sinceramente, en la que llevan estos días, porque, insisto, la verdad que escuchar los relatos de las personas que estuvieron allí, de los momentos que vivieron, es escalofriante.
¿Por qué, si se había denunciado, no se hizo nada en todo este tiempo?
Bueno, nosotros no entendemos muy bien qué es lo que ha podido pasar para que haya un responsable público, como en este caso el alcalde de Vigo, que sistemáticamente se ha negado a reconocer que hubiera ningún problema y que él tuviera ninguna competencia para el arreglo de un paseo que evidentemente estaba en unas condiciones deplorables, y eso estaba además a la vista de todos los vigueses que paseábamos por allí. Nosotros lo llevamos denunciando muchísimos meses, incluso años, ha sido un motivo de debate público y notorio, pero lo que desde luego sorprende todavía más es que, sabiendo cómo estaba el estado del paseo, el alcalde de Vigo autorice la celebración de un concierto que supone una aglomeración de personas. Él hablaba de 5.000 personas que podían haber estado allí para que se pongan encima de un paseo, que no es un sitio acondicionado para conciertos, es un paseo que está en estas condiciones, sabiendo que pues iban a saltar, sabiendo que evidentemente se iban a producir las cosas habituales de un concierto. Nadie se explica por qué se autoriza allí ese concierto, y sobre todo lo que llevamos pidiendo ya dos días: ¿dónde está el informe de seguridad que daba la garantía al alcalde de Vigo de que se cumplían todos los requisitos? Porque ese informe lo exige la ley. Uh-huh. Para poder dar esa autorización. Y a día de hoy todavía nos estamos esperando porque nos enseñe el informe que acreditaba sin ninguna duda que era que había seguridad en la zona. No entendemos por qué todavía no se ha mostrado a nadie.
Uh-huh. ¿No dice muy poco de los políticos que un tribunal tenga que dirimir las responsabilidades entre tres administraciones?
Bueno, pues la verdad que yo entiendo perfectamente la percepción que puedan tener los ciudadanos, que no entienden que haya disputas en este tipo de cuestiones y que las administraciones se pasen la pelota unas a otras. Pero desgraciadamente en Vigo sabemos mucho de este tema, porque tenemos un alcalde que ha hecho de la confrontación con otras administraciones su estrategia política. Él permanentemente está discutiendo, cuando no es con el puerto es con la Xunta de Galicia, cuando no es con el Gobierno de España, evidentemente cuando gobierna el Partido Popular, no. Uh-huh. Cuando gobierna su partido, y cuando no es con el Celta de Vigo o con la Universidad de Vigo, porque vive de la polémica, vive de la discusión, y al final lo triste para todos los ciudadanos es que los que acaban perdiendo, los que acaban sufriendo esas consecuencias son todos los vecinos, y esa es la tristeza, y eso es lo que sinceramente es muy difícil de explicar. Y cuando llegamos a un caso como este, en el que se ha podido producir una auténtica catástrofe, pero que aún así estamos hablando de más de 400 heridos, pues muchísimo más.
¿Desde el Partido Popular van a seguir pidiendo la dimisión del alcalde?
nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, por supuesto, porque creemos que tenemos que defender los intereses de los vigueses y creemos que un responsable político y un responsable público lo primero que tiene que hacer es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y en este caso, como no aporte el informe que a él le dio pie para dar esa autorización, para conceder una autorización, como no aporte y justifique que se hizo en esa zona una prueba de carga para ver cuántas personas podían estar ahí aglomeradas, mientras no justifica cómo se controló el aforo, que es otra de las cuestiones que hemos preguntado, y si no tiene eso en su mano, entonces para nosotros ha puesto en riesgo de forma gravísima la seguridad de todas las personas que acudían allí, de todas las padres que dejaron a los hijos, que uno de los padres de una niña que está herida nos decían, es que yo dejé a mi hija tranquila allí a las 8:30 de la tarde y la siguiente noticia que tuve fue que me llamaron que estaba camino del hospital. Uh-huh. Eso es algo absolutamente injustificable y poner en riesgo a sabiendas la vida de las personas es motivo más que suficiente para pedirle al señor alcalde que se vaya si eso ha sido así.
Elena Muñoz, presidenta y portavoz del Partido Popular de Vigo. Gracias por compartir estos minutos aquí en La Linterna con nosotros en la cadena COPE y muy buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, pues ahí están esperando, ¿no?, el informe del ayuntamiento donde se daba esa autorización para que se pudiera celebrar ese festival. Ya veremos si el alcalde lo aporta o no lo aporta en los próximos días, porque si no van a ir a saco pidiendo la dimisión de Abel Caballero.
Va a ser difícil.
¿Va a ser difícil que lo aporte?
Sí.
¿Crees que no existe?
Seguramente.
Estos son los informes importantes, no lo de los másteres, esos que no tienen ningún tipo de relevancia.
Pues antes de leer la prensa de mañana,
COPE, estar informado.
Pasan de las 11 de la noche y estamos a punto de apagar esta linterna del martes 14 de agosto, en la que tenemos que dar, bueno, pues un repaso, ¿no?, a los periódicos de mañana. Javier, ¿cómo van?
Pues con dos temas fundamentales, la tragedia de Génova y la resolución del tema del Aquarius, además del intento de atentado en Londres y luego el anuncio de Fernando Alonso de que se retira.
Pues,
y luego los actos del próximo viernes en Barcelona, pues sigue habiendo coletazos en los distintos medios.
Durante todos estos días van a seguir saliendo informaciones sobre ese aniversario del día 17 del viernes. Empezamos, si quieres, por Italia, si es lo que más aparece en la prensa.
Sí, porque las fotos son impresionantes.
Son muy llamativas, ¿verdad?
Sí, sobre todo con ese trozo de viaducto caído, esos 200 y pico metros, que sin puente, pues es impresionante. Además, en la portada de ABC, en la foto se ven los cascotes amontonados y un grupo de bomberos y de los servicios de rescate trabajando bajo un paraguas, porque recordar que estaba lloviendo con bastante intensidad. Y el titular de ABC es categórico: negligencia mortal, decenas de muertos en Italia. El derrumbe de un puente en revisión en Génova deja al menos 35 muertos y una luz de denuncias por el mal estado de las infraestructuras italianas, lo que decía Pedro antes. Uh-huh. Y, por ejemplo, el diario El País: el derrumbe del puente de una autopista causa al menos 26 muertos en Génova. Aquí se están barajando distintas cifras, 26 uh-huh. es la cifra oficial, pero hay otras estimaciones que lo elevan a los 35.
¿En algún periódico de mañana aparece esa teoría del rayo que tú comentabas antes, que por lo visto cayó sobre un pilar, que es lo que han dicho algunos testigos, y a partir de ese momento es cuando empieza a derrumbarse el puente?
No lo he visto en ninguna de las portadas. Uh-huh. No sé si en las páginas interiores...
Quizá las informaciones más amplias.
Quizá ahí sí lo recojan, pero en lo que es la portada... Por ejemplo, el diario El Mundo tiene una panorámica del puente sin... El tramo que ha colapsado. El titular es: los expertos achacan la tragedia de Génova al mal mantenimiento. Al menos 35 muertos tras caer decenas de vehículos por el derrumbe del puente Morandi. La construcción, que superó una ITV en 2016, tiene fallos de ingeniería, según los técnicos. Salvini culpa a Europa, comillas, los vínculos externos nos impiden gastar en carreteras. Y El Mundo recoge un testimonio de una persona que se pudo salvar, comillas. Mi coche se precipitó por el puente y me salvé agarrándome a un poste.
Pues, pero Pedro, una ITV milagro. En 2016 tampoco hace tanto tiempo. Es apenas 2 años escasos.
Sí, habría que preguntar también cómo fue la ITV, ¿no? Pero, bueno.
Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.
Ajá.
Como suele pasar en este tipo de cosas, preguntar el prestigio
y todavía no lo sabe todo.
Más llamativo es lo de las restricciones impuestas por Bruselas a los pobres italianos. Qué cosa más absurda.
Sí. No tienen ni para pizzas, yo, los italianos, creo, con esas restricciones de Bruselas. El diario La Razón, el titular principal va con otro asunto, pero la foto de portada es el puente colapsado, una foto también impresionante, y el titular: tragedia en Génova, al menos 35 víctimas al caer al vacío, 30 coches y 3 camiones en el derrumbe del puente Morandi. El periódico de Cataluña también, la foto de portada es la misma fotografía que la del Mundo, es la panorámica del puente Morandi, al que le falta un tramo de más de 200 metros. Desplome letal de un viaducto en Italia. Al menos 35 muertos en Génova al hundirse la estructura tras unas fuertes lluvias. La Vanguardia también titula por ahí: tragedia en Génova por el derrumbe de un viaducto, también con la fotografía. Y te decía que La Razón llevaba otro tema en la portada, uh-huh, como tema principal, y es este: Barcelona es aún objetivo prioritario de los yihadistas. Máxima alerta ante los actos que se celebrarán el viernes como homenaje a las víctimas. Las imágenes de la ciudad aparecen en los manuales del Daesh, del Estado Islámico, que busca reactivar su ofensiva en Europa. Es la noticia de portada del diario La Razón. Por parte del País... No, El País va con el Aquarius, hoy sí, uh-huh. hoy sí recoge la
noticia.
Sí,
porque ayer no decía nada.
Ayer no decía nada en la portada. Y El País dice: España acogerá a 60 migrantes del Aquarius tras un acuerdo de 6 países. El Mundo, en su columna de la derecha, titula: Macron fuerza el reparto del Aquarius y Moncloa se apunta el tanto. En la página 2 del diario ABC, Sánchez presume de liderar la crisis del Aquarius sin que la Unión Europea se lo reconozca. El gobierno acepta ahora a 60 irregulares del buque y los llevará a Cataluña. Moncloa se atribuye el éxito y Macron resalta que ha sido iniciativa de Malta y de Francia. Oportunismo. Los secesionistas ofrecieron acoger como Estado a los inmigrantes en 3 puertos. Y el editorial del diario ABC, que titula Sánchez y el caos migratorio, dice uno de los párrafos: la implicación de terceros países es una buena noticia porque reduce la soledad de España ante la llegada de inmigrantes rescatados, pero sigue siendo un parche mientras el reparto no afecte a los miles que llegan por el estrecho, dice el editorial de ABC.
La verdad es que las nuevas tecnologías, como por ejemplo como Twitter, las redes sociales, nos están sirviendo para que los políticos faciliten las primeras informaciones, agradecimientos, condolencias a través de las redes sociales. Pero ¿no echéis en falta quizá una comparecencia de un responsable político más allá de vía Twitter? Sí, es cierto que Twitter es muy rápido, pero no todo el mundo tiene acceso a Twitter.
Y es más cómodo. No te tienes que enfrentar a los periodistas, que son, como todo el mundo sabe, muy antipáticos.
El PP ha pedido que comparezca en el Senado y, de hecho, uno de los que ha hecho un tuit ha sido Cosido, el portavoz del PP en el Senado, diciendo que pronto tendrían que tener un debate en el Senado sobre este tema, precisamente. Que mucho tuit, pero que donde hay que tenerlos en la claro. Cámara, en este caso en la Cámara Alta.
Yo plantearía que los medios periodísticos, o sea, los profesionales de la información, los medios de comunicación como nosotros, pues obviemos lo de Twitter, ¿no? Yo creo que no, si obviáramos ese tipo de... O sea, como ellos prescinden de nosotros, nosotros deberíamos prescindir de Twitter.
Es que hasta las agencias de comunicación...
Porque como dice Pedro, es que no se enfrentan a contrastar la información.
Recogen efectivamente lo que dicen en Twitter, pero no hay ninguna comparecencia pública.
Y que detrás de esas formulaciones siempre hay preguntas que hacer, ¿no? Claro. A un político. Claro. Y cosas que explicar y profundizar en temas. Y claro, se quedan en la superficie. Ahora lo que se está demostrando con todo esto es la falta de liderazgo que hay en Europa, ¿no? Que tenemos a unos presidentes, a unos jefes de gobierno intentando colgarse medallas desenfrenadamente como una cosa de lo más infantil y absurda, ¿no?
Yo creo que eso dice el diario La Razón también. Sánchez se atribuye el pacto europeo del Aquarius. 6 países de la Unión Europea recibirán a los 141 inmigrantes que permanecían en el barco en el Mediterráneo. El periódico de Cataluña, España y 5 países asilan a los 141 del Aquarius. Aquí dan ya por hecho que van a pedir asilo. Un titular bastante...
Unos y otros no ha dicho
arriesgado.
La vicepresidenta.
¿Dónde estaba la vicepresidenta, María?
En Córdoba.
En Córdoba. ¿Tenía un acto allí previsto o
no,
ha salido?
No.
En absoluto.
Sí. No,
su tierra.
Estaría allí.
Claro, sí, de vacaciones
y entonces han decidido que compareciera allí. Pero vamos, lo han dado... Había compañeros allí, o sea, no es que ella haya comparecido. Había compañeros haciéndole preguntas, pero bueno, todo se ha hecho también el streaming, que funciona mucho, que de
funciona
la página
también
de Moncloa.
Pues, efectivamente.
Luego hay dos temas. Bueno, por supuesto, La Vanguardia también va con este asunto en portada. España y 5 países más de la Unión Europea pactan acogida del Aquarius. Y luego hay dos noticias que me permito llamaros la atención, que recoge La Vanguardia. La primera: Barcelona blindará el homenaje a las víctimas del 17 de agosto, que será íntimo y breve.
Eso es lo que han dicho desde el Ayuntamiento de Barcelona, que va a ser algo conciso, íntimo, breve, austero, bueno, y sin presencia de todo aquel que no quiera estar. Como oficialmente no han cursado invitaciones, la alcaldesa no ha cursado invitaciones absolutamente para nadie, bueno, pues allí puede ir el que quiera o al que lleven, como habéis dicho en esta tertulia varias veces con el rey Felipe VI.
Y luego el otro asunto: Urkullu se entrevista con Junqueras en la cárcel de Lledoners. Uh-huh. En la cárcel de Lledoners.
Eso es. Oriol Junqueras, él es vicepresidente de la...
Sí, lo que no sé es que se le ha perdido a Urkullu en esa cárcel.
Bueno, de algo tendrán que hablar cuando ha ido hasta allí, ¿no?
Supongo, sí, supongo. Es más
pero,
un gesto, ¿no?
Pero no es muy difícil de adivinar, ¿no?
Ya. La ironía en la radio sé que sí, es difícil de percibir.
Estará preguntando cómo va eso del acercamiento, cómo están.
¿O te sabes de eso, no?
Sí.
El que hay famoso, el que hay de lo mío.
Otros.
¿Nos queda algún titular,
sí,
Javier, de la prensa de mañana?
La Vanguardia: el terrorismo perpetra otro ataque al Parlamento británico. La Razón: España es la economía que más crece de los grandes países de la Unión Europea. ABC, en la página 2, Alonso se retira de la Fórmula 1. La Xunta acusa al Ayuntamiento de Vigo de no revisar el muelle hundido. El atropello ante el Parlamento Británico revive la pesadilla yihadista. Y en Madrid, el PP abre sondeos internos para vencer a Carmena y testar a Garrido.
Bueno, afortunadamente lo de Londres también se ha quedado, digamos,
en un intento,
que no
sí,
un
sí,
intento, en un susto. 3 heridos, ¿no? Y bueno, afortunadamente no ha habido que lamentar tampoco ninguna víctima mortal.
Y un tema de la cesta de la compra, dice El Mundo: los alimentos suben ya 17 veces más que los salarios. España y Portugal denuncian un significativo aumento del precio de la luz.
Oye, y no viene nada de Donald Trump con su ex asesora. A mí es un tema que me fascina.
Con Manasona,
chiflada,
¿no?
Escoria, agresiva, pero no lista y perra. O sea, todo esto sí, en un tuit, pero, prácticamente.
¿Te sorprende del presidente de
no,
Estados
no me sorprende
Unidos que
nada,
diga cosas así?
Es un tema que me fascina porque la otra además le ha grabado. Con lo cual esto, el culebrón va a vender mucho, ¿eh?
No, además Trump en las últimas horas pues ha firmado el presupuesto de defensa de 632.000 millones de euros. Además, gracias, entre otras cosas, a un trabajo que ha hecho John McCain, que el pobre está con un cáncer de cerebro, y no le ha mencionado en todo el acto. Bueno,
qué falta de delicadeza, ¿no?
Lo que ocurre es que ese presupuesto de defensa de los Estados Unidos es más que los presupuestos de los 7 países siguientes sumados. Reino Unido, Rusia, China, Japón, etcétera, pues
se me queda corta la calculadora,
todos
Javier.
Esos presupuestos
me faltan cifras
y no llegan a los 632.000. Bueno, ahí se supone que da puestos de trabajo, aviones, etcétera, etcétera.
Un día más, como siempre, Maite Alcaraz, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, mami.
Un día más en la tertulia de La Linterna. Pedro Fraile, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches y gracias.
María Daván, gracias por quedarte en esta tertulia.
Encantada.
Javier Fernández Arribas, nos vemos mañana. Otra vez. No, mañana no.
Mañana hay fútbol.
Mañana no, que hay fútbol. Pues entonces pasado.
Encantado.
Volveremos mañana miércoles 15 de agosto a la Asunción de la Virgen. En el control técnico Antonio Mora, en la producción Belén Montes, en la coordinación general Javier Fernández Madar Domingo. Les habló Mamen Vizcaíno. Thank you.